Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, son las 3:30. Hoy es viernes, es 30 de junio de 2023. Arrancamos nuestro último, y además esto es literal, último Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, porque a partir del próximo lunes os vamos a seguir acompañando. Vais a tener cumplida actualidad no solo del Celta, sino de todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con el deporte en las Rías Baixas, pero lo vamos a hacer en formato regional, porque abrimos el mes de julio. Ya sabéis cómo son los meses de julio y agosto. Todos nos merecemos, creo que, un merecido descanso. Así que, insisto, vamos a seguir, pero lo vamos a hacer en otro formato. Por descontado, sin dejar de haceros compañía. Lo primero, el primer tema que queríamos tratar en nuestro último programa, como digo, hoy es viernes, es 30 de junio de 2023, es que ya lo sabéis, aquí lo decimos siempre, que es preceptivo: contra el racismo, tolerancia cero. No caben medias tintas, no vale en un tema tan serio navegar entre dos aguas, o se ataja de raíz o nunca vamos a acabar con este grave problema. Por eso queremos poner en valor la decisión de la directiva del Rápido de Bouzas, que ha decidido expulsar del club a los dos chicos que el pasado miércoles se mofaron haciendo sonidos, el típico sonido de un mono, a un chico negro del club Casablanca que estaba jugando un partido contra el Victoria con motivo de uno de los enfrentamientos de la Vigo Cup. El Rápido emitió un comunicado esta pasada noche en la que manifestaba que, cito textualmente, el club ha resuelto, en consideración a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos y al respeto que este club tiene por todos ellos, dar de baja a los dos implicados como integrantes de nuestro club. Sin duda, bien por el Rápido, por la decisión, porque estoy convencido de que echar a dos críos de 15 años no tiene que ser una decisión fácil ni sencilla de tomar, y sobre todo, bien por el Rápido, por el ejemplo que da no solo al resto del fútbol, ni tampoco al resto del deporte, sino en general a toda la sociedad. Pero esto tiene que seguir su camino, porque evidentemente esto no zanja la reflexión que debemos seguir haciendo, ni por descontado el grave problema social que tenemos en este país. Podemos estar más o menos de acuerdo con Vinicius en que si España es racista o no. Yo creo que el debate no es ese. Lo que hay que hacer es trabajar por erradicar el racismo de los campos de fútbol y de la sociedad en general. Hay que cortarlo de raíz. Y para eso, creo humildemente, que lo que hace falta es educación y concienciación. Desde las bases. Desde los más pequeños de la casa. Es un trabajo de todos. E insisto, y repito la misma frase con la que empezaba: contra el racismo, tolerancia cero. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Este es un programa para nosotros muy especial. Estamos, como siempre, al pie del cañón. Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. ¿Y quién nos habla? Yo soy Santi Peón. Juntos hasta las 4. Así arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano, toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Estas últimas horas nos han permitido conocer más detalles de la pretemporada del Celta, que va a dar comienzo, ya lo sabes, falta muy pero que muy poco, tampoco tan solo nos separa del arranque de los entrenamientos del Celta 23-24, a pesar del mucho trabajo que queda evidentemente por hacer, un fin de semana. Insisto, comienzo de la pretemporada, el lunes que viene, una pretemporada que ya sabíamos que va a tener una parte importante con un stage que va a tener lugar en el sur de Portugal, con motivo del Trofeo del Algarve, y esto va a hacer que el equipo de Rafa Benítez juegue los dos primeros partidos confirmados de la temporada del centenario. Lunes, 17 de julio, ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que además ya nos desveló el presidente Mourinho que por contrato tiene que jugar por lo menos unos minutos. Y ese mismo viernes, día 21, el Celta se enfrentará ante el Benfica. Todos los enfrentamientos, insisto, se encuadran dentro del Trofeo del Algarve y se van a disputar dentro del propio estadio del Algarve, en el sur de Portugal. Los dos a las 9:30 de la noche, hora española. Y los dos se van a poder seguir, además, según ha anunciado el Celta, a través de sus cámaras, a través de Celta Media. En cuanto al mercado, hoy es un día importante porque es una fecha para el mundo del fútbol especialmente simbólica. Hoy es 30 de junio. Hoy terminan los contratos de aquellos futbolistas cuyos contratos expiran en sus clubes, contratos de cesión. Y hoy además es un día importante porque los clubes necesitan hacer referencia correcta al cumplimiento, al buen cumplimiento del fair play financiero. Y eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a la Roma. Hoy, en principio, debería quedar zanjado el regreso de Carles Pérez a Vigo, porque la Roma necesita vender para cuadrar sus cuentas antes de la próxima medianoche. Lo lógico es pensar que en torno a 6 millones de euros es la cantidad en la que el Celta va a conseguir los derechos federativos, el 100% de los derechos del futbolista catalán, que ya estuvo en calidad de cedido la pasada temporada defendiendo la camiseta del Celta. Seguimos también pendientes de que se haga oficial la salida de Javi Galán al Atlético de Madrid. Está todo acordado, faltan simplemente flecos, están hablando y en principio no debería haber sorpresas en los próximos días, sino en las próximas horas. Javi Galán se convertirá, como decimos, en nuevo futbolista colchonero para los próximos años. Y también en cuanto a las posibles salidas, estamos pendientes de varios nombres propios. Uno de ellos es el de Rubén Blanco, que ha estado también aprovechando la presentación del campus que Denis Suárez organiza en su pueblo natal, en Salceda de Caselas. Dentro de ese buen rollo, de esa tónica positiva que hay entre Rubén y Denis Suárez, la colaboración va más allá incluso de los terrenos de juego y tiene también relación directa en cuanto al campus de Denis Suárez. Hemos tenido la oportunidad de charlar con Rubén Blanco, que es uno de los nombres propios, sin duda, de la pretemporada. El portero de Moss reconoce que se acaban las vacaciones, que queda por delante un fin de semana, hay que apurarlas al máximo. Si no hay noticias del Olympique de Marsella y del Celta en estos próximos días, el lunes, a empezar el trabajo con el conjunto líbico.
Bueno, sí, el día 30 acabo contrato con el Marsella, el día 3 empezamos a entrenar. Yo no creo que tenga mucho poder de decisión en lo que el club quiera, siempre lo dije, estoy enamorado del Celta. Este año ha sido maravilloso, esa es la realidad. Me ha tocado, bueno, lo comenté que era lo mejor para todos ahí el año pasado y bueno, ahora disfrutar los últimos días de vacaciones y nada, el día 3 empezó a entrenar.
Rubén Blanco, recuerdo que esta pasada temporada jugó en calidad de cedido en el fútbol francés, en el Olympique de Marsella. Este es el balance que hace el portero gallego de su estancia esta pasada temporada en el extranjero.
Pues muy buena, la verdad. Siempre es un poco nuevo e incertidumbre al principio, pero la verdad que ha sido un año fantástico. El club de Marsella es maravilloso. La ciudad también es una grandísima ciudad en la que, bueno, es lo más semejante quizás a España porque es mediterránea. Y bueno, tanto la vida, el idioma también lo aprendí bastante rápido, así que muy bueno el año.
Le preguntábamos a Rubén Blanco si cree que sus posibilidades de volver a la ciudad del sur de Francia gana todavía, si cabe, más enteros después de que recientemente el club galo haya anunciado como director técnico a Marcelino García Toral.
Bueno, no creo que tenga... Marcelino es un grandísimo entrenador, como todos sabemos, tiene una grandísima trayectoria en España, pero no creo que cambie absolutamente nada que Marcelino esté o estuviera el míster del año pasado. No creo que sea cosa.
Y ya en clave Celta, pero siguiendo por la línea de los entrenadores, la llegada de Rafa Benítez ha ilusionado y de qué manera al celtismo, y eso evidentemente también se ha colado dentro del vestuario del Celta, a pesar de que sus componentes están aprovechando los últimos días de asueto.
Que Benítez ilusiona todo el celtismo. No, tampoco creo que sea una... o esté descubriendo yo la pólvora ahora, así que no. Creo que es un... creo no. Seguro es un grandísimo entrenador, con una trayectoria grandísima, con muchísimos títulos. Entonces yo creo que crea una expectación, una ilusión grandísima para el celtismo.
Decíamos que Rubén la pasada temporada jugó como cedido en el Olympique de Marsella. En el Celta se quedaron Marchesín e Iván Villar. La grave lesión en el último tramo de la temporada del portero argentino propició que Iván Villar, que el portero de Aldán, se hiciese con la vitola de ser el guardameta. El portero titular del Celta, con algunas actuaciones, hay que reconocer que bastante notables. Le preguntábamos a Rubén, los dos se conocen, han compartido vestuario durante varias temporadas. Le preguntábamos a Rubén cómo había visto a Villar en este tramo final de la pasada temporada.
Pues un grandísimo nivel, como creo que todos vimos todos. Me alegré muchísimo por él. Lógicamente nunca nos alegramos cuando empiezas a jugar por la lesión, desgracia, te diría en este caso, pues una lesión fastidiada y larga de un compañero. Pero bueno, la gente que lo vemos día a día y que llevamos años entrenando con él, sabemos de su capacidad, y creo que como todo jugador necesita jugar, coger confianza, y este año lo hizo y ha demostrado y ha mantenido durante todos los partidos un grandísimo nivel, así que nada, me alegro un montón por él.
El futuro de Rubén Blanco se va a conocer, se va a desvelar en las próximas horas. Me atrevería a decir que muy probablemente o durante el fin de semana o en los primeros días de la próxima semana. Bien porque se queda como portero del Celta, o bien porque se marcha con esa oferta que desveló en su día el presidente Mourinho en su última comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente Carlos Mourinho, que llega de nuevo del club en el que estuvo en calidad de cedido la pasada temporada, del Olympique de Marsella. Además, ya tenemos fecha y además ya tenemos también hora para el preestreno del himno del centenario. Uno de los momentos, uno de los acontecimientos más esperados sin duda por todo el celtismo en estos últimos meses. Va a ser el jueves a partir de las 8 de la tarde en un acto que va a tener lugar en el Teatro a Fundación, en el centro de la ciudad, y con la presencia del propio C. Tangana. En ese acto se va a preestrenar el himno. Va a estar, como digo, Tangana, van a estar los grupos que han participado también en la composición y en la música del himno del Real Club Celta por sus 100 años. Quien quiera ir a este acto de preestreno en la Fundación tiene que apuntarse previamente, y con todos los que se apunten el club va a llevar a cabo un sorteo. Todos sus aficionados habrá un sorteo y sabremos durante los próximos días quiénes son los agraciados. Además, aquellos que fueron como extras a la grabación del videoclip también tienen que apuntarse en una lista aparte, porque también habrá disponibilidad para ellos. Y hemos conocido también las impresiones de un futbolista que, si antes decíamos que Rubén está siendo noticia, qué decir de Gabri Veiga. Aprovechando su concentración con la selección española sub-21, el joven futbolista del Celta, por lo menos de momento, ha concedido una extensa entrevista a los compañeros del diario Marca. Lo primero, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. Ya comentábamos en este programa en estos últimos días que no pudo ser titular frente a Ucrania en el último partido de la primera fase, de la fase de grupos, por unas molestias musculares. De esa lesión se recupera de forma notable, lo reconoce el propio Gabri Veiga.
Sí, ya poco a poco voy mejor. Sí que es verdad que fueron unas ligeras molestias que... Y hablé con el míster y tomamos la decisión de que lo mejor era no partir de inicio y hacerlo, bueno, a medida que tocara desde el banquillo. Pero sí que es verdad que ahora ya estoy mejor y espero estar a tope para los cuartos.
Un Veiga que sigue sin desvelar su futuro. Sobre él ha echado el cerco en las últimas semanas y de qué manera el fútbol inglés, incluso alguno de los grandes buques transatlánticos del fútbol británico. A las preguntas constantes de los medios de comunicación sobre su futuro, él dice que responde con tranquilidad, muchas veces con evasivas, porque es algo, dice Veiga, que a día de hoy no depende de él.
Bueno, hay que llevarlo, como te digo, con la máxima normalidad que se pueda, asimilando las cosas como son y también teniendo claro lo que te ha llevado hasta ahí, que al final siempre es el no hacer ruido, el ser humilde, y la verdad que eso, al final tienes que ser tú mismo, ser natural y olvidarte un poco de temas que no dependan de ti.
El tramo final de la pasada temporada, por muchas cosas, entre que llegó apurado físicamente y sobre todo lo sucedido con esas declaraciones de Carlos Mourinho de no lo vamos a vender, nos lo van a comprar, bajó, y de qué manera, el rendimiento de Gabri Veiga, que reapareció cual ave fénix en el último partido de Liga, el que dio la permanencia para que el Celta esté un año más en Primera División, anotando los dos goles en esa victoria tan sufrida 2-1 frente al Fútbol Club Barcelona. Así lo vivió el principal protagonista.
Pues la verdad, me costó un par de días asimilarlo, porque además nos acabó la temporada y todo, pero Para mí fue todo el sueño, ya te digo, la piel de harina cuando me sacaron del campo, todo el mundo ovacionándote, pues eso lo voy a llevar para siempre.
Un Gabri Veiga, al que muchos ya catalogan como uno de los futbolistas incipientes que puede llegar a ser un gran clase a nivel del fútbol europeo, que puede hacer grandes cosas y que puede firmar seguramente a lo largo de este verano por uno de los equipos tops del viejo continente. Él tiene claros quiénes son sus referentes a la hora de pensar en qué futbolistas le han marcado y por qué.
Para mí un líder es un capitán como puede ser Hugo Mayo, Iago Aspas, aquí tenemos Abel Ruiz, pues, ese tipo de gente que ya lleva más años que tú y que la verdad que te ayuda en todo lo que podamos y eso.
Último fin de semana de descanso, de vacaciones para los futbolistas del Celta, que están citados el próximo lunes, día 3 de julio, para arrancar la pretemporada. Un inicio de los entrenamientos que seguramente estabas esperando como el comer, y ya podemos dar por finalizada, hoy sí, a golpe de 30 de junio, la temporada 22-23.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Tenemos más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. El Pontevedra ha confirmado otro fichaje más para la próxima campaña. En este caso se trata de un regreso, el de Eneko Zabaleta, lateral zurdo que jugó en Segunda Federación la pasada temporada en el club El Paso y que vuelve, como digo, a Pontevedra, equipo que conoce porque ya jugó en el equipo granate. Es, recuerdo, el tercer fichaje de un Pontevedra que se está moviendo, hay que reconocerlo, que rápido y muy bien en este mercado de fichajes. Y en Tercera Federación os contamos que también ha habido movimientos en estas últimas horas en el Rápido de Bouzas, concretamente 2 fichajes más. Xian González, lateral izquierdo que procede del Celta C Gran Peña, se incorpora al equipo que la próxima temporada va a dirigir Rafa Sáez, además de Pablo Bugarín, que llega procedente del área. Y por último, el Arosa organiza hoy un fin de fiesta para cerrar la temporada de su fútbol base. Será a partir de las 7 de la tarde en el Estadio de Alomba y va a ser con entrada gratuita.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Tenemos también noticias importantes en el mundo del balonmano. En Cangas, renovado Moisimes por una temporada más. Seguirá la próxima campaña defendiendo al Frigoríficos Domorrazo. En el Cisne, otra renovación. En este caso se trata de Bruno Vázquez.
Hola a todos. Estoy muy contento de poder anunciaros que voy a seguir en el Club Cisne un año más. Nos vemos pronto, familia. ¡Vamos, Cisne!
Ese era Bruno Vázquez, que va a seguir también la próxima temporada defendiendo, en este caso, al Cisne, después de haber perdido la categoría tras su descenso de la Liga Sobal. Y en el Balinox Novas, más jugadores que continúan. Nos referimos al lateral Iago Santomé y a Iago Flores. Los dos estarán un año más en Orrosal. Y llega el verano y con él la primera división del remo nacional. Mañana arranca en A Coruña la Liga ACT de Traineras. Este año, en la primera división del remo, con una única embarcación de las nuestras, de las Rías Baixas, San Bartolomeu de Meira, que recuerdo que viene de conseguir el ascenso. También empieza la femenina, la Euskolabel, con Tirán Pereira, que además debuta en esa máxima categoría. Su entrenador una temporada más es David Serodio, que ve la campaña que arranca este fin de semana en A Coruña con este optimismo.
Miedo escénico, puedes decir así, ¿no? Al final llegas eso, a una competición donde hay eso, mucha más atención mediática, ilusión todo el mundo. Para nosotros es un reto importantísimo, somos totalmente novatas en la liga, en la competición.
Quien más sabe seguramente de los periodistas de las Rías Baixas, de Remo, de la Liga Euskolabel, de la Liga CT, es nuestro compañero de Atlántico Diario, Jorge Castro. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empieza lo bueno, Jorge.
Sí, empieza una temporada que es apasionante, aunque bueno, en la Liga Alega ya llevamos tres regatas y ya nos indicaron por dónde va a ir la temporada. Este fin de semana con la CT, no sé si quieres, empezamos hablando un poquito de Meira, que asciende.
Eso te iba a decir. Meira, objetivo, después de haber conseguido el ascenso, lo primero, sin duda, hacer una buena temporada, ¿no?
Lo primero es, el objetivo es salvarse, aunque sea en la última regata, en el último metro, el último largo. Es el objetivo de Meira, y viendo la plantilla, viendo los recursos económicos, no puede ser otro objetivo. Cualquier cosa que sea salvarse, incluso en el playoff, donde mejor es que lo ideal sería quedar décimo mejor para no ir a ese playoff, pero incluso salvándose en el playoff sería una temporada muy buena para el equipo de Meira.
¿Y tú qué opciones les ves?
Es complicado, va a ser difícil porque al final aquí los recursos económicos son muy justos. Al final muchas veces convencer a los remeros depende mucho del poder de convicción o de los proyectos, porque tampoco tienen un atractivo económico más allá de remar en la élite que, por ejemplo, que cambiar de club, y este año hay una liga gallega muy potente. Y al contrario, en el norte cada año parece que se van reforzando más, y salvo Ondarroa y algún barco más que quede por ahí un poquito más descolgado, se plantea muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, al menos tienen equipo por lo menos para pelearlo. Seguro que van a estar en la pelea y no vamos a ver un barco que esté, no, se va a estar ahí en la pelea y seguro que lo va a luchar. Ahora dependerá ya de conseguirlo, pues ya pequeños factores, muy poquitos segundos, tener fuerte los días que hay que tenerlo y estas cosas que también influyen.
En la Euskolabel, Jorge, debuta, imagino que sin presión, la embarcación de Tirán, entre otras cosas porque por el reglamento de esta temporada no hay el peligro de descender.
Sí, no hay peligro de descender, y la verdad es que a Tirán le viene bien porque es un barco que va a tener muy difícil escapar a los dos últimos puestos. Como bien decía el entrenador, es una terminal muy joven, intentó moverse en el mercado para reforzarla, pero realmente con los condicionantes que hay en Galicia ya hay muy pocas remeras, y las remeras que hay de calidad pues tampoco están dispuestas a pasarse el verano viajando por ahí, porque al final esto es completamente amateur y pierde mucho tiempo, y es un barco que está en crecimiento, que tiene pues prácticamente más de media embarcación por debajo de 22 años, pero que en cuanto a nivel global, este año le va a costar escapar eso, al último puesto, a los últimos puestos. Tiene la ventaja esa de que sabe que no baja, con lo cual, de cara al futuro, sí que es una embarcación que puede crecer mucho.
¿Qué esperamos este fin de semana con el inicio de la ACT masculina, femenina, con la celebración en la Ensenada del Orzán, de la bandera de A Coruña? ¿Cómo es la primera? ¿Puede haber lugar a las sorpresas o lo lógico es pensar que las grandes potencias del remo van a empezar sobresaliendo ya este fin de semana?
No, a mí la experiencia me dice que las dos primeras semanas, hasta mitad de junio, final de julio, suele haber bastantes sorpresas. A lo mejor no tanto en ganador, que normalmente suele ser uno de los barcos buenos, pero sí que mucho cambio de resultados, es donde las traineras que en teoría son más flojas, como el caso de San Bartolomeu, siempre intentan subir, empezar la temporada con un punto más de forma que las que van enfocadas al final del verano, por el tema de asegurar unos puntos que son muy buenos a lucha por la permanencia, con lo cual suele ser regatas más ajustadas en tiempo y también con ciertas sorpresas por el tema de cambio de posiciones, que se ven algunas traineras que no con tanto nombre están más arriba. Aparte, el contexto ahí de ser en Coruña, ya el mar abierto es una zona que coge igual un poquito sin formar a las embarcaciones y le añade siempre una dificultad. O sea, hay que ser muy fino remando ahí porque el mar abierto condiciona mucho en un sitio como ahí, que a diferencia del País Vasco es un campo de regatas que las propias traineras de allí no lo tienen, no lo conocen tanto.
Y tú hacías referencia al principio, antes de empezar a hablar de la ACT, ya mencionabas cómo ha empezado, de qué manera, con qué nivel, y tiene pinta de que nos vamos a entretener mucho este verano, la Liga Gallega, con una competición encarnizada, de momento después de tres banderas, con cuatro barcos que van muy a full, ¿eh?
Sí. Yo, por lo que se podía ver en pretemporada, lo que se intuía también por los cambios de plantilla y tal, pronosticaba eso y parece ser que va a ser así. Va a ser así. Hay eso, pues cuatro barcos muy, muy buenos. Ares pudo mantener, a pesar de bajar, pudo mantenerse con un barco muy fuerte. Bueno, evidentemente, sin crecimiento en los últimos tres años. Y Chapela con Juan Zunzunegui se reforzó muy bien, la verdad. Y evidentemente Tirán, que tiene un barco competitivo, que hace dos años hizo un pequeño cambio de ciclo, pero sigue siendo con remeros bastante veteranos y remeros de mucha calidad. Y la verdad es que es muy difícil pronosticar cómo va a evolucionar la Liga de Lega, porque son cuatro traineras muy fuertes, muy potentes, que hay muy poca diferencia entre ellas. Y yo presumo que todo este mes de julio va a ser así y las primeras diferencias se van a ver eso. A partir de agosto, ahí es cuando se verá ya el barco, los dos barcos que pueden tener medio punto por encima de otros dos. Pero estas primeras semanas van a ser así, seguro, ¿eh? Va a ser apasionante, tres ganadores distintos, seguramente Chapela gane de alguna también y sin saber lo que pasa en cada regata.
Tenemos ACT que arranca este fin de semana, masculina y femenina, con la disputa de la bandera de A Coruña. Sigue la Liga Gallega de Traineras, lo va a hacer mañana en Ogrove, lo va a hacer durante todo el fin de semana en Ogrove con esta bandera que organiza el Club Ecos. Compañero de Diario Atlántico, como siempre, Jorge Castro, gracias por tu conocimiento sobre el remo. Cuídate mucho, abrazo.
Un abrazo, Santi.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos poner en valor también y queremos hacer de altavoz de una deportista de las Rías Baixas, más concretamente nacida en Vilagarcía, muy joven, con apenas 20 añitos, que ha hecho historia. O pensándolo bien y siendo más justos y más concretos con la realidad, la está escribiendo y además lo hace con letras de oro. Hablamos de Jessica Bouzas, que viene de ganar en Wimbledon en la última ronda previa, su tercer partido de la ronda previa, a la australiana Gadecki. Y se ha metido, por lo tanto, en el cuadro final. A la australiana la ganó, además, en dos sets, por un doble 6-3. Esto quiere decir que Jessica Bouzas va a jugar por primera vez en su vida un Grand Slam, una ronda definitiva de un Grand Slam. Y además lo hace, lo hemos dicho en estos últimos días, en la ocasión en la que se estrena en la superficie, en la hierba de Wimbledon. La primera ronda ya del cuadro definitivo la va a enfrentar con la ucraniana Kalinina. En declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia desde Londres, Jessica Bouzas está, como no podía ser de otra manera, así de entusiasmada.
Hola, soy Jessica Bouzas y bueno, acabo de pasar la quali de Wimbledon, de mi primer Grand Slam aquí en Yeroa, y la verdad que no puedo estar más contenta. Ahora toca descansar un poquito y en nada empezar el cuadro final, sobre todo disfrutar la experiencia y dar el máximo.
Está que se sale. Recuerdo que Jessica Bouzas, en lo que llevamos de año, ha participado en la previa del Australian Open, ha participado en la previa de Roland Garros y ahora ha participado en la previa y se ha metido en la ronda definitiva de Wimbledon en Londres. Así que la temporada está siendo más que notable. Si gana su partido de esa primera ronda, de la ronda definitiva ya de Wimbledon, si gana a Kalinina, va a estar entre las 150 mejores raquetas del ranking WTA, lo que supondrá su mejor clasificación de su historia particular. Así que siga la buena dinámica, que siga la buena racha de Jessica Bouzas en Wimbledon. Y hoy, antes de marcharme, normalmente os contamos más cosas, me vais a permitir que en este minuto y medio, algo menos, me despida. Por un lado, que dé las gracias a todos los compañeros. Normalmente cuando empiezo el programa suelo decir que son pieza fundamental, porque así es, Tonecho Vilela, lo ha sido Antonio Estévez, que ya sabéis que hoy tenemos una cena con él para despedirle ya de manera un poco más de puertas para adentro, digámoslo así, a mi querido Rodrigo Rodríguez, a todos los compañeros que hacen posible este programa. Hoy les quiero dar las gracias principalmente por aguantarme, porque reconozco, de puertas para adentro, ellos lo saben perfectamente, que no siempre es fácil o ha sido fácil aguantarme. Lo que sí ha sido un placer ha sido volver a estar juntos, volver a hacernos mutua compañía, como digo tantas veces en esta temporada, que hoy para mí termina, porque Servidor se va unos días de vacaciones. No puedo desvelaros grandes cosas, ya os he dicho al principio que la próxima semana empezamos con programación regional y podéis estar tranquilos, porque vais a seguir teniendo cumplida información del Celta y de todo nuestro deporte de aquí de las Rías Baixas, y además lo vais a hacer con un profesional perfectamente cualificado y preparado. Lo dicho, ha sido un placer vivir con vosotros esta temporada, nos hemos reído, hemos llorado, lo hemos pasado mal, hemos sufrido, pero al final aquí ponemos punto y final a otra gran temporada. En unos días más, feliz verano para todos, gracias por estar siempre al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.